así que el Pentágono, los militares piden algo y el presidente Trump dice no es suficiente, hay que darles tal, hay que darles más. Y por supuesto, él pide 8.6 billones, que son 86 millones de dólares para la construcción del muro con México. El presupuesto dice que va a también a recortar 1.9 trillones, o sea, 1.000 millones en cortes de programas de ayuda a las personas más necesitadas como Medicaid. Y también requiere que las personas de edad, los adultos, tengan que trabajar para poder recibir la ayuda del gobierno. Eso dice el gobierno le va a reducir el gasto de estos programas en 327 mil millones de dólares.
Sí, yo lo que veo es que yo creo que esto realmente no va a prosperar, no va a prosperar
no,
por la razón que
esto es un sueño, una noche de verano de Shakespeare.
Pero además en el discurso del Estado de la Unión en enero de este año, no, realmente fue en febrero, disculpen, típicamente normalmente son en enero, pero este año fue en febrero. En el más reciente discurso del Estado de la Unión, el presidente Trump dijo que había demasiada guerra, que había que retirarse de Siria, había que retirarse de Afganistán y pronunció un discurso que en un sentido general, sin descuidar la defensa, que no sugería de que iba a pedir un aumento en el presupuesto del Pentágono, pero bueno, así lo ha hecho.
Mira, es que es muy difícil juzgar a Trump. Es muy difícil juzgar a Trump porque, honestamente, aunque parezca increíble, su popularidad ha subido. Eso es la realidad. Y el Partido Demócrata tiene que entenderlo. Han empezado las preparaciones para las elecciones del 2020.
Sí, efectivamente, ya estamos en marcha, ya estamos en la etapa preliminar de eso, ya recibe bastante atención, bastante cobertura. Yo anoche, por ejemplo, en CNN estuve viendo unos cuantos town halls de estas reuniones con precandidatos al Partido Demócrata relativamente desconocidos, Tulsi Gabbard, que es el representante del estado de Hawái, y otros, ¿no? Pero sí, va a costar trabajo retar al presidente Trump.
Las dos personas más populares del Partido Demócrata son Joe Biden, el ex vicepresidente, y nuestro amigo Sanders.
Efectivamente, Bernie Sanders, sí.
Bernie Sanders.
Bueno, me encantaría, sobre la marcha de estos programas, me encantaría hablar sobre estos temas camino ya a la elección del 2020 presidencial. Pero por el día de hoy, Guillermo, se nos ha acabado el tiempo. Te doy las gracias y volvemos a hablar mañana sobre un tema de interés.
Puntos de Vista, un programa en el que se analizan las noticias y los asuntos de la actualidad.
Alex Rivero, de vuelta con ustedes en Punto de Vista. Ahora sí, entramos en el tema principal del día de hoy, que es Venezuela. Vamos a conversar telefónicamente con Jesús Chu Torrealba. Él es un ex diputado de la Asamblea Nacional venezolano. Se encuentra en Caracas, Venezuela. Saludos, Jesús Chu Torrealba. Saludos por acá. ¿Cómo está usted?
Hola, Alex. ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias por la oportunidad.
Actualícenos un poco, resumiendo este fin de semana apretado que ha ocurrido con muchos acontecimientos importantes, el increíble apagón que comenzó aproximadamente a las 5 de la tarde del día 7, el jueves, allá en Caracas, y que todavía perdura. Ha habido algunas mejorías, ¿no? Pero perdura hasta el día de hoy. Actualícenos un poco sobre cómo anda eso.
Hay una situación muy complicada. Tenemos un escenario que ya estaba sumamente deteriorado. El pueblo venezolano estaba siendo aquejado por una hiperinflación, quizás la más alta y la más prolongada del mundo, del planeta. El acceso a los bienes esenciales de consumo y a los servicios fundamentales como los servicios de salud es extremadamente precario. Y en ese contexto tan deteriorado se produce esta contingencia eléctrica, un apagón que desde las 4:50 de la tarde del pasado jueves 7 hasta prácticamente este momento en que estamos hablando sigue afectando a amplias zonas del país. Esto tiene un carácter muy grave. Aquí no se trata simplemente de la incomodidad de que no haya luz eléctrica en las habitaciones o no haya televisión encendida o aire acondicionado. No, se trata de un riesgo de vida. Hay una inmensa cantidad de personas en las unidades de cuidado intensivo, en las unidades de diálisis, en los hospitales,
correcto,
en los retenes de niños recién nacidos, en las maternidades. Hay una gran cantidad de personas que tienen sus vidas en riesgo o que ya perdieron la vida por esta contingencia eléctrica. Además, hay otro tema que es muy importante, el tema sanitario. Te explico, en Venezuela es muy escasa la cantidad de los acueductos de las grandes ciudades que manejan el acceso al líquido por gravedad. La inmensa mayoría de las ciudades venezolanas necesitan del fluido eléctrico para el bombeo del vital líquido. Es decir, en Venezuela hoy no hay luz eléctrica, pero tampoco hay agua potable.
Sí.
Entonces hay todo un tema sanitario que se agrava por el hecho de que si no hay aguas blancas en los acueductos, tampoco hay aguas negras en las cañerías, y se produce un síndrome que se llama el síndrome de cloaca seca. Es decir, ya van más de 72 horas que no llegan cloacas a los sistemas de alcantarillado de las ciudades. Al secarse esos sistemas, toda la fauna y la flora que habita en esos espacios sale a la superficie en búsqueda de sustento. Entonces tenemos el grave peligro de que si esto sigue así, todos esos elementos infectocontagiosos, todos esos elementos patógenos salga a la superficie, creando una situación sanitaria prácticamente insostenible en un país cuyo sistema de salud está por el suelo. Como comprenderá, es una situación extremadamente complicada, y el gobierno, el desgobierno del señor Maduro Moro, no sabe, no puede ni quiere darle solución a este tema. A ellos lo único que les preocupa es construir una narrativa, por estúpida que sea, para culpabilizar a otro del drama. Han escogido como culpables de esta crisis a Marco Rubio, a Donald Trump y a Juan Guaidó.
Bueno, pero si usted me, y usted está en Caracas, usted está en Venezuela, usted vive y sufre ese drama. Yo soy periodista, estoy lejos, estoy aquí en la ciudad de Miami, pero periodísticamente le pregunto, o sea, Juan Guaidó, presidente interino, dice que el responsable de los apagones, del apagón, del gran apagón, es lo que llama un colapso eléctrico, así le dice él, que es generado por negligencia del régimen de Maduro. Indiscutiblemente no estamos tratando de hacer apología ni de defender al gobierno. Ahora hay otros, el gobierno de Maduro, quiero decir, pero hay otros que sugieren de que esto claramente tiene indicios de algún tipo de sabotaje. Yo no lo sé, yo le hago a usted la pregunta.
Bueno, fíjese, le agradezco la pregunta porque me permite aclarar lo siguiente. Toda la estructura de la represa del Buri, incluyendo la sala de los controles, es tecnología de los años 50 y 60. Es decir, es tecnología analógica. Uh-huh. Es imposible, desde ese punto de vista técnico, entonces un saboteo electrónico, un hackeo de una estructura, porque sencillamente esa estructura no es digital, repito, es analógica. El único saboteo posible sería el saboteo físico. Y resulta que esa área está militarizada férreamente desde el año 2013.
O sea, que está custodiada por el oficialismo, es lo que dice usted. Está custodiada por militares afines a Maduro en este momento. Porque
militares afectos a Maduro.
Ya.
Entonces, si no es posible el saboteo digital, porque la estructura es analógica, y si no es posible el saboteo físico, porque es un área militarizada por Maduro y compañía, entonces estamos hablando de una situación completamente distinta. Todos los expertos venezolanos en materia de sistemas eléctricos, incluyendo al Colegio de Ingenieros de Venezuela, está indicando que lo que se está produciendo es el resultado, es la consecuencia de una operación sin competencia profesional y con abierta corrupción durante más de 20 años. Eso ha generado el deterioro del sistema, la no existencia de los mecanismos de control redundante para situaciones críticas como esta, y que nos ha colocado en esta contingencia que, de acuerdo a algunos de nuestros expertos, es la tragedia civil más prolongada que haya ocurrido en un país donde no haya guerra.
Bueno, de cara a estos apagones, el presidente interino Juan Guaidó ha convocado, o va a convocar muy rápidamente, muy pronto, a la Asamblea Nacional para declarar un estado de emergencia ante la crisis creada, agudizada, vamos a decir, por el apagón. ¿Qué le parece a usted esa estrategia y ese proceder?
La Asamblea Nacional está reunida en este momento, acaba de recibir la propuesta de decreto de estado de emergencia, yo no tengo ninguna duda de que será aprobado, pero te confieso que como activista social y como venezolano me preocupa gravemente. Yo creo que los tiempos de la crisis eléctrica y de la crisis sanitaria en Venezuela son mucho más acelerados que los tiempos de la política. Me explico. El señor Maduro cree que él puede sencillamente seguir haciendo tiempo porque cree que, que mientras pase el tiempo, Guaidó se desgasta y que en algún momento la coalición internacional en su contra va a colapsar por las fricciones que puedan haber entre Donald Trump y otros líderes occidentales. Esa es la idea que tiene Maduro y por eso Maduro está ganando tiempo. El lado del presidente encargado, Juan Guaidó, existe toda la intención de promover y buscar fórmulas de solución política a esta crisis, pero la solución política requiere un tiempo y un espacio, y tiempo es lo que no tenemos los venezolanos. Nosotros estamos a punto de tener un colapso, ya no eléctrico, sino sanitario en este país, que cobre millones de vidas. ¿Qué está pasando en los hospitales venezolanos? En los hospitales venezolanos, como no hay desinfectante para limpiar los pisos y los servicios de los hospitales, la gente llega buscando salud y sale más enferma porque se contamina. Bueno, ahora eso va a ocurrir no en los hospitales, sino prácticamente en los hogares de los venezolanos, porque la gente generalmente acude al baño de su casa para asearse y ahora tiene en su vivienda el baño como fuente de contaminación. Entonces, es un problema severo, muy severo, sí. Repito, en un país cuyo sistema de salud está por el suelo. Por eso yo creo que si bien la iniciativa de la declaratoria de estado de emergencia es una iniciativa políticamente correcta, sí, a mí me preocupa mucho el que eso no tenga los efectos prácticos inmediatos que una crisis como la que tenemos en efecto amerita.
No, y también debemos mencionar, yo creo que en el contexto del apagón, en el contexto de las medidas que ha tomado, que está tomando Juan Guaidó, llega o llegó ya, o está al punto de llegar, una misión de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de Michelle Bachelet. No viene Michelle Bachelet, viene un grupo de trabajo que va a estar unos 10 o 12 días en Venezuela para recabar información, recabar datos, para crear las condiciones para una posible visita de Michelle Bachelet. ¿Qué le parece a usted esto? Porque usted está, me parece que está dando un argumento en contra de la política y esta visita lo que hace es alargar las posibilidades del el terreno de la política, esta visita de Bachelet.
No, por el contrario, yo creo que es una coincidencia afortunada el que la visita de esta misión del despacho de la comisionada, de la alta comisionada por los derechos humanos de las Naciones Unidas, coincida con este drama eléctrico en nuestro país, porque puede entonces tener una percepción directa de lo rudo de la situación. Ahora, mi planteamiento es que mientras esté Maduro en el poder fáctico, en el poder de control de la violencia legal en Venezuela, mientras esté Maduro en el control del poder y mientras el poder de Guaidó sea meramente formal, institucional, casi simbólico.
Bueno, lamentablemente hemos perdido la comunicación y hemos tratado de lograrla nuevamente. Hemos perdido la comunicación, no la podemos restablecer con el invitado de hoy, Jesús Chugo Torrealba. Así que vamos a resumir un poco este programa con algunas noticias del día de hoy hasta el momento referente a Venezuela, que es el tema principal del programa. El Grupo de Lima emitió un comunicado el domingo en el que se solidarizó con el pueblo venezolano y responsabilizó al gobierno del presidente en disputa, Nicolás Maduro, por la falla eléctrica que sufre la nación y que continúa, según pudieron escuchar en este programa. El grupo afirmó que las fallas en el sistema eléctrico y la muerte de numerosas personas en hospitales y en clínicas confirma la existencia y la magnitud de la crisis humanitaria que el régimen de Maduro se niega a reconocer. Esto lo firmó el Grupo de Lima, consistente en, compuesto por Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú, firmaron el comunicado. También aquí en Estados Unidos hay un grupo que se opone a la postura que ha asumido el Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump, respecto al tema de Venezuela. Esto es una voz discordante, democráticamente expresada, ¿no? 16 legisladores federales demócratas enviaron la semana pasada una carta al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, criticando lo que calificaron la estrategia contraproducente, eso es frase de ellos, de Washington ante la crisis de Venezuela. En la carta, los legisladores criticaron lo que consideran ser sugerencias de intervención militar, esa es su óptica, así lo ven ellos, imposición de amplias sanciones unilaterales y el reciente reconocimiento de un líder de la oposición como presidente interino. Se refiere claramente esta misiva al presidente cargado Juan Guaidó, que ha sido reconocido por Estados Unidos y más de 50 países en el mundo. Los legisladores también, para ser justo, equitativo, en esta, haciéndome referencia a esta carta, también condenaron enérgicamente al gobernante Nicolás Maduro por su represión de la sociedad y el fracaso económico, el asesinato de manifestantes desarmados, la celebración de elecciones ilegítimas y el bloqueo de la ayuda humanitaria. Esto, una voz discordante dentro de la política estadounidense, una carta firmada por 16 legisladores federales de la Cámara de Representantes, la Cámara Baja, un poco criticando, cuestionando el rumbo de la política estadounidense hacia la crisis en Venezuela. Y también, para reflejar la posición del presidente Donald Trump y del gobierno, este domingo, los domingos se ventilan diferentes puntos de vista, hay muchos programas de televisión donde altos funcionarios del gobierno participan para expresar sus puntos de vista, y el asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, se llama John Bolton, habló el domingo sobre la lucha de poder en Venezuela entre el gobernante en disputa de Nicolás Maduro y el líder de la oposición, Juan Guaidó, que es reconocido, como dije anteriormente, por Estados Unidos. Y Bolton dijo en un programa This Week de ABC, de la televisora ABC, que el impulso está del lado de Juan Guaidó, pero sugirió que serán los propios venezolanos quienes tienen que asegurar si el líder de la oposición prevalece o no. Bolton señaló también que hay innumerables conversaciones entre miembros de la Asamblea Nacional y miembros de la Fuerza Armada en Venezuela. Por su parte, Juan Guaidó convocó para hoy, como ya saben ya, decretar el estado de emergencia debido a los apagones que sacuden y que estremecen a Venezuela desde el 7 de marzo a las 4:30 de la tarde aproximadamente, y que continúan hasta el momento de esta grabación. Eso sí, a vuelo de pájaro, a grosso modo, es el acontecer venezolano más sobresaliente hasta el momento. Y creo que con eso le damos fin al programa de hoy. Lamentamos que se haya interrumpido la comunicación con el invitado de hoy, que tiene un análisis, un punto de vista, como se llama este programa, muy interesante. Retomaremos el tema de Venezuela después, en otro momento, durante esta semana. Por el momento me despido, le doy las gracias a Guillermo Martínez, el periodista que participa todos los días en este gran programa Punto de Vista. Le doy las gracias también a Tapanes Estrella, Raúl Tapanes Estrella, el técnico de audio, el productor Pablo Fuente Viñoles. Yo soy Alex Ibero y me despido hasta el día de mañana. Gracias.
Entérate. ¿Sabes que se abre una nueva esperanza para personas paralíticas? Cuando el empresario israelí Amit Gofer quedó paralítico por un choque automovilístico en 1997, inició una búsqueda para ayudar a otras víctimas a caminar de nuevo. Primero se preguntó por qué la silla de ruedas es la única forma en que los paralíticos pueden desplazarse o ser llevados de un sitio a otro. Así que inventó una alternativa, los pantalones robóticos, los cuales utilizan sensores y motores para permitir que los pacientes paralizados se pongan de pie, caminen e incluso hasta suban escaleras. Gofer fundó la empresa Argo Medical Technologies para comercializarlos, y después de varios años de pruebas clínicas en Israel y Estados Unidos, los pantalones estarán muy pronto a la venta en centros de rehabilitación en todo el mundo. El aparato llamado ReWalk puede ayudar a los parapléjicos a levantarse y caminar utilizando muletas para tener mayor estabilidad. Simplemente con inclinarse hacia adelante y mover la parte superior de su cuerpo de diferentes maneras. El aparato de 16 kilogramos, 35 libras de peso, utilizado encima de la ropa, consiste en dos abrazaderas para las piernas, equipadas con sensores de movimiento, así como articulaciones motorizadas que responden a cambios sutiles en el movimiento de la parte superior del cuerpo y a los cambios en el equilibrio. Un arnés alrededor de la cintura del paciente y sus hombros mantiene el aparato en el lugar correcto, mientras que una mochila lleva la computadora y la batería recargable de 3 horas y media de duración de los pantalones robóticos. Cuando está en funcionamiento, hace algunos sonidos que recuerdan al héroe de la película RoboCop de la década de los 80. Amigos, si quieren aportar ideas y sugerencias, pueden hacerlo al apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Y como siempre, Marcos Miranda te espera con mucho más en el próximo Entérate. Entérate. El caparazón de un caracol puede mejorar el blindaje militar. Sí, entérate. El caparazón de cierto caracol oriundo del Océano Índico podría mejorar considerablemente la protección de soldados y el blindaje de vehículos, reveló un estudio divulgado por la revista Procedimiento de la Academia Nacional de las Ciencias de Estados Unidos. Un grupo de científicos encabezados por Christine Ortiz, profesora del Instituto Tecnológico de Massachusetts, estudió las características de un caracol de los fondos marinos que tiene un caparazón con 3 estratos que disipan la energía e impiden su fractura. Según informó la especialista, la formación de la estructura del caparazón de este gastrópodo podría aplicarse a una similar a gran escala, atendiendo a las necesidades de la defensa militar, ya que éstas resisten la penetración, disipan la energía y mitigan las fracturas. Este valioso descubrimiento aplica también para la protección de oleoductos, equipos deportivos como cascos y otras disciplinas que requieran salvaguardar vidas humanas, animales o bienes sociales. Ahora podemos explicarnos por qué los vikingos y otros guerreros antiguos usaban cascos y escudos con carapachos de tortugas. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.